Las 8, las 7 en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a la linterna. Se incorporan a esta hora, como siempre, o si se mantiene a luz de la linterna desde el momento de encender, escuchen la linterna por si acaso. Normalmente, nunca pasa nada hasta que pasa. Y no es una broma. Es lo que deben pensar a estas horas, por ejemplo, los 5 diputados y senadores del PSOE citados a declarar en calidad de imputados en el Tribunal Supremo entre los días 7 y 21 de abril. Después de las elecciones autonómicas en Andalucía, que son el 22 de marzo. Todos ellos han tenido el poder absoluto en Andalucía, han disfrutado durante muchos años de un poder absoluto, donde partido y gobierno se han entremezclado y formado un sistema. Dos de ellos, Manuel Chávez y José Antonio Griñán, han sido ministros del gobierno de España, y en el caso de Chávez, vicepresidente del gobierno de España. La investigación de la jueza Alaya en un juzgado de Sevilla, investigación y jueza criticada e insultada por el aparato del poder andaluz, llega al Tribunal Supremo, esa parte, la que afecta a estas personas, y llega a un punto en el que si se traspasa la línea, ya no hay retorno. Hoy el juez instructor de la parte de los seres que afecta a los diputados y senadores ha citado a declarar a todos ellos en calidad de imputados. Y aquí está donde el PSOE se está haciendo un lío, o por lo menos ha encontrado un lío al que agarrarse. Aunque el código ético del PSOE dice que hay que esperar al juicio oral, y eso está muy lejos, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, dijo en su momento que les pediría el acta de diputado o senador cuando se les imputara. Hará falta que les imputen algún delito. Y ahí es donde se agarran. Que están imputados, pero sin que se especifique el delito. Están tratando de decir una cosa, la contraria y las dos a la vez. Antonio Hernando es el portavoz del PSOE en el Congreso. Escuchen.
No hay otra forma de declarar que no sea como imputados. En este caso no hay imputación de ningún delito.
Está hablando de personas del Partido Socialista. Habría que hacer la prueba con personas del Partido Popular. El portavoz del Gobierno de Andalucía, Miguel Ángel Vázquez, recuerda lo mismo que Hernando. Lo mismo que dijo la presidenta y secretaria general del PSOE en Andalucía, Susana Díaz.
La presidenta lo dejó claro cuál es la posición suya como secretaria general del PSOE. Que fueran imputados con el señalamiento de algún delito. Fue lo que dijo en su momento.
Que fueran imputados con el señalamiento de algún delito. Hasta que no se les impute un delito. Ahora estamos ya en esa fase. Dirían lo mismo en el caso del Partido Popular. No parece, no lo han dicho. Todos los citados a declarar en el mes de abril, después de las elecciones autonómicas del 22 de marzo, lo hacen voluntariamente, se presentaron voluntarios, aunque después, si sigue la investigación y se les señala delitos, tendrán que pedir del Supremo la autorización de las Cortes, el Congreso y el Senado, para seguir con la investigación. Son aforados y tienen que ser juzgados en el Supremo, y el Supremo tiene que pedir permiso a las Cortes. Chávez, Zarrías y Viera son diputados, y Griñán y Mar Moreno, senadores. Eso es lo que se llama suplicatorio, la petición para juzgarle. Pero eso es la fase posterior. Si se cruza la línea, si se señala delito, entonces el juez tiene que ir a decir, a pedir el suplicatorio. Han sido citados a declarar como imputados y acompañados de sus respectivos abogados. Así irán uno tras otro entre el 7 y el 21 de abril. El instructor del caso de los seres, que es Alberto Jorge Barreiro, en el Supremo, deberá decidir después de escuchar la declaración de cada uno de ellos qué pasa con cada uno de ellos. A pesar de todo esto, y pensando en que nadie tiene dos dedos de frente en España, porque hay veces que algunos políticos piensan que nadie tiene ni dos dedos de frente, pero nadie. El expresidente de la Junta, el exvicepresidente del Gobierno de España, Manuel Chávez, ha negado hasta lo más palpable de la realidad.
No hay un auto de imputación formal contra nosotros. No hay ninguna inculpación, no hay ningún indicio de delito que el juez haya señalado contra nosotros. Simplemente tenemos que ir así en nuestra calidad por tener que ir a declarar al Tribunal Supremo. Nada ha cambiado en absoluto.
Como no hay nada, por eso le llaman. Pues se venga usted aquí con su abogado en calidad de diputado. Como no hay nada y como nada ha cambiado, piensa Chávez que en España no hay nadie con dos dedos de frente y nadie que entienda nada y que sea capaz de creerse lo que él dice y no lo que dice el juez instructor. Y lo que han escuchado es posible, ¿eh? Lo han escuchado ustedes y es verdad, no lo hemos inventado. No está nadie No está el grupo Risa poniendo la voz de Chávez, no. Nada ha cambiado, por lo menos es el convencimiento de este político. Hay quien lo ve de otra manera. Claro, ahora el gobierno del Partido Popular lo ve de otra manera. El ministro de Justicia, Rafael Catalá.
Hay otros, sin embargo, que no sé por qué creen que tienen que ir dos pasos por delante, han llevado esa exigencia de responsabilidades a la mera imputación. Lo que también nos sorprende es que cuando se declare un modelo, cuando hay que aplicarlo al caso concreto, se busquen salidas tan singulares como que la imputación no es por ningún delito. Yo creo que es una artimaña dialéctica.
En otro caso, el Partido Socialista estaría rasgándose las vestiduras y poniendo el grito en el cielo y pidiendo dimisiones a estas horas. Pero no se van. Los imputados, en el caso del Partido Socialista, ahí van a seguir, hasta que haya un señalamiento. El caso es que el Tribunal Supremo va a investigar si los expresidentes de la Junta intervinieron de manera directa o indirecta en el diseño de un fondo de 855 millones de euros para subvencionar los expedientes de regulación de empleo y ayudas directas a empresas en crisis. El Supremo hizo suya la instrucción de Alaya y por eso pide a la Junta además los documentos aportados a los anteproyectos de presupuestos de la Consejería de Empleo entre los años 2000 y 2012. La jueza Alaya, ya saben todos ustedes, se lo recuerdo, sostiene que los gobernantes andaluces del Partido Socialista crearon un instrumento presupuestario para conceder las ayudas. Ese mecanismo facilitaba el fraude al eludir el control previo del gasto. Todo según la instrucción de Alaya, que ha hecho suya el Supremo. El juez del Supremo pide también los papeles de las reuniones de los números 2 de las consejerías previos a los consejos de gobierno, los consejillos, donde se despachan los papeles y donde se decide qué va y qué no va al Consejo de Gobierno, donde se hacen los papeles. El gobierno socialista optó por este procedimiento de crear ese instrumento y no el de las subvenciones. ¿Por qué? Para eludir los controles de la intervención de la Junta, del cuerpo de funcionarios que supervisa lo que ponen los papeles. En ese proceso señalan a los consejeros de Presidencia, Zarrías y Moreno, así como al consejero de Economía, Viera, que como les digo son diputados y senadores y también son citados por el Tribunal Supremo. Por cierto, que en el caso de Gaspar Zarrías, en Andalucía, siempre se ha dicho que no se movía un papel sin que lo supiera Zarrías. Nada se movía en Andalucía sin que lo supiera Zarrías. Incluso hasta lo decía él. Lo que nunca iba a ocurrir empieza a suceder. Van al Supremo como imputados. Lo siguiente está por escribir. Ya veremos si se vuelven a casa sin nada o con el señalamiento de algún delito. Pero lo que estaba tan lejos está muy cerca. Y además pone al secretario general del PSOE, Sánchez, y a la presidenta de la Junta y secretaria general del PSOE de Andalucía, Díaz, ante el espejo de la realidad. Ahí está la realidad. La que vienen negando durante años. El caso de los ERES falsos es un escándalo estructural que afecta al funcionamiento de una administración pública y a una manera de gobernar. De voy a hacer lo que me dé la gana con el dinero. Y lo voy a repartir como me parezca. Y al final lo que estoy haciendo es mantener una red clientelar. Se ha despreciado a quienes han denunciado la corrupción y se ha insultado a una jueza. Pero muchas veces. Este caso tiene 5 imputados en el Supremo y 250 en Sevilla. Se repartieron a discreción dinero de los contribuyentes saltándose todos los controles. Y la justicia, lenta, llega. Hasta todas partes. Y corrige los errores del sistema, este sistema que quieren cambiar algunos. No, la justicia funciona. Lenta, pero funciona. Y corrige el sistema, por muy podrido que pueda estar. Por lo demás, en Grecia, pues Grecia se subleva. El gobierno de Syriza y de Tsipras, al que algunos llaman Siripa, o Chiripa, no da marcha atrás, Tsipras. Quiere más dinero, porque el rescate caduca a finales de febrero, pero con las condiciones que le permitan gestar ese dinero y gastarlo como le dé la gana. Gestionarlo y gastarlo como le dé la gana. La Unión Europea se mantiene firme, dice que no, que está dispuesta a prorrogar la ayuda, a dar más dinero, pero a cambio de los ajustes y las reformas que están escritas ya, que por cierto han cambiado el sentido de la economía griega, los grandes números de crecimiento, deuda, con todo el déficit. Otra cosa es la calle, como siempre, pero que el sentido ha cambiado, ahí están los números. No quieren seguir por ahí y buscan la salida del euro. Tienen hasta el viernes de plazo, pero el jueves ya van a aprobar las primeras medidas de por su cuenta, hago lo que me parece. Y ahora ya todo el mundo habla de lo que hace un mes no era posible, la salida de Grecia del euro, lo que llaman el Grexit. Eso está ahí ya, muy cerca. Antes, hace un mes, no es posible. Ahora ya todo el mundo dice que es posible. Está encendida la linterna. Escuchen la linterna por si acaso. Contamos, analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias. Ciudadanos presenta las primeras medidas de su programa económico.
El partido de Albert Rivera apuesta por un contrato único y un complemento salarial anual para los sueldos más bajos. Establece un cheque de formación que estará en manos del parado y no de sindicatos o empresarios.
Monedero quiere explicar los 425.000 euros que cobró por asesorar a Venezuela.
Lo hará en una rueda de prensa la semana que viene. El día 24 está citado en Hacienda. Lo adelantó COPE. Se investiga al número 3 de Podemos por un posible caso de fraude fiscal.
La policía detiene en Melilla a 14 personas por fraude de contratos públicos.
Por un delito de blanqueo de capitales y falsedad documental, entre los detenidos está el director de Seguridad Ciudadana de Melilla. La operación sigue abierta.
España crecerá en 2015 más de lo previsto.
El gobierno va a corregir su previsión, que pasará del 2 al 2,5%. Reflejará la bajada del precio del petróleo, la depreciación del euro frente al dólar y las medidas del Banco Central Europeo.
La deuda pública bate récord en 2014, alcanza el billón de euros.
Supone un aumento del 7% respecto al final de 2013 y el 98% del Producto Interior Bruto. La deuda de las administraciones públicas se ha triplicado desde 2008, roza los 68.000 millones de euros.
Francia avanza en la liberalización económica.
El gobierno ha aprobado la ley Macron, que hace posible la apertura libre de comercios en zonas turísticas. La oposición se opone porque el proyecto de ley no se ha debatido en el Parlamento.
Egipto pide a las Naciones Unidas que intervenga en Libia.
Tras el asesinato de 21 cristianos coptos por los terroristas de Daesh, el autodenominado Estado Islámico. Además, Egipto juzgará al derrocado presidente Mursi por asesinato en las protestas de 2013.
Ucrania acusa a Rusia de violar los acuerdos de paz alcanzados en Minsk.
Entre los que se encuentra el alto al fuego, que entró en vigor el pasado domingo, Rusia habría lanzado una ofensiva contra Donetsk. El conflicto ha dejado 6.000 muertos y 14.000 heridos en los últimos meses.
La cadena COPE es la radio de los oyentes.
Palabras del presidente del grupo COPE, Fernando Jiménez Barrio Canal, en el foro Nueva Economía. Barrio Canal ha asegurado que la cadena COPE es independiente al poder político y dependiente del valor social.
Santiago Vergareche, nuevo presidente del grupo Vocento.
Ha sido designado por unanimidad por el Consejo de Administración del grupo. Vergareche sustituye en el cargo a Rodrigo Echenique, que ha asumido la vicepresidencia ejecutiva del Banco Santander.
Hoy vuelve la Champions sin equipos españoles.
Sí, porque mañana será el turno del Real Madrid, que jugará y se enfrentará al Schalke 04. Partido de ida de octavos de final. Además, Anticorrupción investiga el posible amaño del español Osasuna el 11 de mayo de 2014.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta la medianoche, a las 11 canales con ustedes, sus opiniones, su comentario, lo que les parezca oportuno a través de los canales, las redes sociales que nos recuerda Ángel Rubio.
Nos encuentran en nuestra página de Facebook, en facebook.com/lalinterna. También en Twitter, allí nuestra cuenta es @linternacope. Tenemos un correo electrónico, es linterna@cope.es, y un teléfono gratuito a las 24 horas del día, el 950-6006.
Y tenemos una encuesta en cope.es, ¿cuál es, Marta Ruiz?
Estamos preguntando, ¿debe expulsar Pedro Sánchez a Manuel Chávez y José Antonio Griñán? El 98% de los oyentes que ha votado en esta encuesta pues cree que sí, que deberían ser expulsados. El 2% cree que no. Se puede seguir votando en
el Facebook de La Linterna. Se puede opinar también. Gloria dice, las promesas se cumplen. En el Twitter de La Linterna, Gregorio comenta, si ya empezó a barrer, se refiere a Tomás Gómez, claro, debe seguir. Seguimos ahora con el pronóstico del tiempo y Belmonte.
Hoy lo hemos sufrido y mañana seguiremos igual. Las rachas de viento muy fuertes afectarán a toda la península, sobre todo a Galicia, Canarias, Melilla, zona del Estrecho y área de Levante, donde además podrá nevar a partir de los 1.200 metros. En el norte, la cota de nieve descenderá a los 500 metros y subirá a los 800 conforme avance la jornada. Una jornada que estará pasada por agua prácticamente en todo el país y que nos dejará temperaturas en ascenso en el sur y en descenso en todo el norte y centro peninsular.
Está Fernando Pérez en la Dirección General de Tráfico para contar la circulación por las carreteras. Que se ponga. Buenas tardes.
Buenas tardes. Siguen las dificultades, aunque ha mejorado bastante la situación en los últimos minutos, pero quedan algunos problemas en la Comunidad de Madrid. En la M40 en Coslada, sentido carretera de Valencia, en la salida por la A6, la carretera de la Coruña, entre la Florida y Majadahonda, y también sentido salida, pequeños problemas en la 5, en la carretera de Extremadura, en el entorno de Móstoles. Cuidado en Burgos, porque la AP1, en el kilómetro 18, en la zona de Briviesca, tiene todavía cortado parcialmente la calzada dirección Madrid. Deben, por tanto, extremar el cuidado, porque esta circunstancia está complicando la conducción. Hay pequeñas dificultades en Cádiz por otro accidente en la A7 en Algeciras. En el kilómetro 108 está cortado parte de uno de los carriles, circulando hacia la provincia de Málaga. Y en Valencia, en la V31, todavía cerca de Sedaví, pueden encontrarse con pequeñas retenciones. En la provincia de Barcelona, todavía en las rondas B10 y B20, quedan algunas complicaciones sentido Nudo de Trinidad. En la A2, en Montmaneu, se mantiene cortado un carril sentido Lleida debido a un accidente. Y hay una pequeña retención en la C32, en Viladecans, sentido Sitges, también debido a otro accidente.
Así contamos la crónica general de la actualidad. Estar en La Linterna con el patrocinio de Repsol.
Repsol,
Petrolera líder en transparencia por quinto año consecutivo, según los índices internacionales Dow Jones de sostenibilidad, te ha ofrecido este espacio.
Lo siguiente es confidencial.
Tu conciencia te habla y te dice que cambies ya tu seguro de hogar a Línea Directa. Te mejoran el precio de renovación de tu seguro de hogar garantizado. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Información a esta hora de la linterna, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
Fernando, has estado esta mañana en el desayuno de...
He estado en el desayuno.
El presidente de la cadena COPE, al que presentaba el que era rector de la Universidad Autónoma de Madrid, Ángel Gabilondo, que luego fue ministro, y que ahora se postula.
Bueno, yo creo que ya, según lo que yo he sacado de una breve conversación con él y lo que han sacado mis compañeros que han estado luego en el corrillo, que yo he estado con él ahí en una parte... yo creo que la respuesta va a ser sí, claro.
Sí, me parece la suya.
La suya, sí, a pesar de todo lo que se está... Yo le he dicho, sinceramente te lo confieso, le he dicho, oye, no hagas ni caso a tu hermano. Ya todo el mundo sabe que Iñaki Gabilondo le está diciendo que no se presente, que lo deje, porque va a ser un trago muy duro.
¿Pero por qué te metes en conversaciones de familia, Fernando?
Porque tengo la suficiente confianza para hacerlo.
Ah. ¿Y qué te ha dicho? ¿Y qué te ha dicho cuando le has dicho eso, que no hagas caso a tu hermano?
Bueno, yo me ha dado la impresión de que efectivamente, pues, esto no es una conversación de familia, todo el mundo lo sabe, lo de Iñaki Gabilondo ha salido en los periódicos.
Ya lo sé.
Y ya está, y a mí me parece, yo les tengo mucho cariño a los dos, sobre todo a Iñaki, que lo conozco bastante.
Lo sé.
Pues me ha dicho que, bueno, sí, no, hombre, ya sabes. En fin, estas cosas que tú coliges, que la cosa va como va y no como...
¿Qué va a decir que sí, salvo que se monte un lío en alguna agrupación del PSOE?
Bueno, seguramente se montará un lío, hay un par de agrupaciones... Una puede ser Vallecas, quizá, que se temen que puede haber un lío. Pero bueno, ya veremos, a ver, eso está todavía por ver. Y solamente queda de aquí al sábado. Es un trayecto agónico,
sí,
pero que corto. Y el sábado, pues que una vez Roma locuta, causa finita. ¿Qué te parece eso?
Me parece, vamos, fantástico, por cierto.
Quiere decir que cuando Roma habla se acabó el litigio.
Correcto, correcto. Por cierto, a la comunidad, que no al ayuntamiento, ¿no?
A la comunidad, que no al ayuntamiento.
Porque anoche había un rumor de que si le quitaban el asiento a Carmona.
Aquí los rumores están locos. No, sí. Carmona,
como los romanos, señor, esos que dices tú que lo ocultan.
Es un señor que le va muy bien a Carmona, yo creo. Lo digo de verdad. Yo he visto una encuesta que tiene Carmona. También esta mañana he estado, por cierto, con Ángel Espósito y me lo he encontrado allí también. Sí. Carmona, en el programa, y yo creo que tiene algunos sondeos que le dan bastante bien. Él está bastante esperanzado. Ya sería la última locura, y eso yo creo que es... Uh-huh. Yo no, que yo sepa no lo he hecho nadie, te digo la verdad, es...
Sí, sí.
A donde yo sé.
Federico, ¿quieres hablar de Andarri?
Bueno, sí. luego te cuento una cosa de...
Sí, es que se estaba yendo un poco la señal, como estás en movimiento, que me consta que estás en movimiento ahora mismo.
Estoy en el tren.
Ya.
En el AVE. Pues puede pasar cualquier tragedia en cualquier momento.
No, que se corte, no seas bruto. Que se corte, simplemente que se corte.
Tragedia telefónica.
Para mí eso es una tragedia.
Tragedia telefónica, por cierto, que por fin vamos a poder tener wifi en los AVE, eso ha dicho la ministra Ana Pastora.
Venga, a ver,
lo de Aznar,
que os perdéis, venga, lo de Aznar.
Aznar presentó ayer, como todo el mundo sabe, el Instituto Atlántico, es un foro en el que educativo, vamos, en el que con una especie de posgrado en colaboración con la Universidad Rey Juan Carlos, y ayer estaba en el acto la vicepresidenta del gobierno, Soledad de Santa María, pero yo tengo que decir que en el PP al principio este asunto generó un cierto resquemor, porque viniendo de quien venía y siendo de lo que se trataba, algunos pensaron que a ver si esto iba a suponer El propio Aznar le ha explicado a Rajoy que no, es decir, que es lo que es un máster de posgrado, de formación y punto.
No, una tiene, empresa no tiene nada que ver, ¿no? Eso no
que
es...
no, que desde luego no va a meter el dedo en el ojo a nadie con nada de todo esto y que se va a dedicar a lo que se va a dedicar y ya está. Y me consta que por ese lado, desde luego por parte de Rajoy y por parte de la dirección del PP, eso ha tranquilizado bastante. Sin embargo, es verdad que ayer la única que fue Soraya Sáenz de Santa María, no hubo nadie más del PP allí, pero en fin, es una empresa de Aznar y por lo tanto tampoco tenía por qué de hacer necesario ningún desembarco.
Vinculado a la universidad.
Sí me consta que algunos de los patronos que están en la fundación pues no han caído muy bien en el PP, pero han dicho, bueno, esto es cosa de Aznar y allá él con quien pone...
Es una empresa privada, ¿no?
¿Y con quién pone ahí? Es. Sí que va a estar Aznar, no va a estar en la campaña de las autonómicas andaluzas, porque por cuestiones de agenda ya no da tiempo, porque se ha adelantado tanto a la presidenta, a las elecciones, que ya no da tiempo de cerrar nada, pero sí va a tener un papel o algo más activo en la siguiente, que será las municipales autonómicas de mayo.
Bueno.
Porque esta vez el partido, igual que ocurrió con la convención, a pesar de que el discurso no sentó muy bien a mucha gente, pero le ha pedido que esté presente y que
sí, pero quien le invitó apoye. Ya sabía lo que iba a decir.
Sí, hombre, a lo mejor hubiera esperado una palabra de cariño también, ¿no?
Bueno, pero... sí, pero eso también eso estaba previsto, que no hubiera una palabra de cariño. Federico, ¿tú qué? Cada uno es como es y tiene sus cada una.
Bueno,
unos segundos más, Jauregui. Chávez y Griñán, un apunte, que es la noticia de este día, la imputación de los presidentes de la Junta y consejeros.
Quienes no van a participar mucho en la campaña andaluza son Chávez y Griñán, desde luego, aunque no van a dejar de participar, te digo. Les van a apoyar a tope mientras no exista un auto de imputación por delito, que no existe, eso no existe.
Lo que no se señale, defensa, que se eso, señale un delito.
Yo me lo he estudiado y no es un auto de imputación por delito, es un auto de imputación para declarar.
Eso es.
Lo que pasa es que la imputación en este país ya sabes lo que es.
Condena.
A mí, sinceramente, me parece muy bien que no lo estén, porque ya sabes cuál es mi tesis. Mi tesis es la misma que la de Núñez Feijóo. Al imputado, por el mero hecho de serlo, no le cortes la cabeza todavía, no vaya a ser que luego se la tengas que coser otra vez.
Ya, lo que pasa es que entonces... yo sí, pero cuidado, quiero decir, con las varas de medir, porque habría que aplicar el mismo rasero para todo el mundo.
Eso es, pero la culpa es de los políticos, entre otros del PSOE, que han pedido cabezas cuando ha habido imputaciones enfrente.
Eso es.
Claro, que ese es el problema.
Esto es una imputación especial. Esto como esta noche yo voy a ir ahí...
No, pero tú estás yendo viniendo en el tren, porque ya me pierdo, Jauregui. Si ya estás mañana al desayuno y ahora estás en un tren, tú vas yendo y viniendo.
Me he ido a Almadena a dar una conferencia.
¿Te has ido a dónde? Almadena, ya se ha cortado.
Donde el cante de las minas.
Ah, perfecto. Has cantado y has vuelto. Perfecto.
He cantado y he vuelto.
Déjalo
ahí. Estoy volviendo. Y
adiós.
Esta noche ahí estaré.
Adiós, Fernando Jauregui.
Discutiendo esto.
Adiós, Fernando Jauregui. Adiós, Federico Quevedo.
Hola.
Hola, porque hola es adiós.
Bueno, adiós, perdón. Ya no sé ni lo que digo. Es los martes.
Enseguida, el deporte con Rubén Martín. Antes, si puedo. Noticias de la cultura, la linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Raúl Dufy o el placer de la pintura en el Museo Thyssen. Hola, Ramón García Peregrín.
Hola, ¿qué tal, Juan Pablo? El Thyssen rinde homenaje a Dufy con esta exposición espléndida que se puede ver hasta el 17 de mayo. A través de un centenar de obras muestra la evolución de este pintor francés desde el impresionismo de sus orígenes hasta un estilo muy depurado, muy personal, lleno de color y hedonismo, pasando por el fobismo y por el cubismo. Juan López Manzanares, comisario de la exposición.
No es posible escuchar esa declaración de Juan López Manzanares, que es el comisario de esta exposición. Jaume Plensa reaparece tras recibir el premio Velázquez, el Cervantes de las Artes Plásticas.
El artista plástico español más internacional ha presentado un libro muy especial, un libro de artista con un estuche escultura que representa el rostro de una niña dormida creada por el propio artista para la editorial Ártica. Escuchamos a Jaume Plensa.
Nació cuando tenía 58 años y nació como un sueño. Después ya se encontraron los imanes y las resinas. Pero básicamente este libro está formado de sueños. Tuvimos que darle un principio y un final. Dijimos, bueno, pues 10 años. ¿Y de estos 10 años qué? Bueno, pues todo lo que está más próximo al cuerpo.
Oca Lele ha presentado en Madrid la exposición A donde la luz me lleve.
La fotógrafa muestra su visión de los paisajes asturianos bajo el paraguas de la Fundación Masabeu. Laura Miralles.
La luz y el color inundan un escenario de naturaleza asturiana con unos actores muy peculiares captados por el objetivo de la fotógrafa.
En Asturias encontré lo que yo buscaba, que era como agua para mi ser. Era el paraíso, el jardín, las flores, los pájaros que me acompañaron todo el rato, ¿no? No sé por qué, dije, tengo que ir a un sitio donde voy y no me viera un hotel no me inspira nada, ¿no? Entonces llamé a una amiga que sabía que vivía en Asturias y me dijo, vente corriendo aquí a mi pueblo, hay 10 personas solo y ya verás qué personajes hay.
Los habitantes de Peñales de Morcín han sido modelos y fuente de inspiración para el artista. Un hombre que cuida de sus vacas, dos señoras de la huerta entre berzas y acelgas, son los protagonistas de algunas de las 50 obras de gran formato y retablos de acuarelas que sumergen al visitante en un Asturias de ensueño.
Distintas formas de mirar el agua. Es el título de la nueva novela del escritor leonés Julio Llamazares.
El aclamado autor de La lluvia amarilla o Luna de lobos nos sumerge ahora en la historia de un pueblo sepultado por un pantano con 16 voces narrativas, 16 puntos de vista. Julio Llamazares, declaraciones a La Linterna.
Tan importante como el destierro, que es uno de los temas de la novela, para mí es el otro tema que conjunto a él compone la novela, la subjetividad, la relatividad de la mirada humana, cómo cada uno vemos el agua de una forma distinta.
La escritura de esta novela con este caleidoscopio de personajes ha sido un tanto terapéutica para Julio Llamazares, que nació también en un pueblo de León sumergido por las aguas.
Cuando tú te estás desahogando, y la literatura no deja de ser un desahogo, la literatura tiene un componente terapéutico, y es verdad que cuando tú escribes seguramente estás sacando fuera muchas de las sombras que anidan dentro de ti, seguramente te produce un sentimiento de mayor o menor liberación.
Esta canción la han escuchado ustedes cientos de veces como fondo musical del anuncio de la Lotería de Navidad, ¿no?
Su compositor e intérprete es el irlandés James McMurrough, que actúa esta noche en el Nuevo Apolo de Madrid y mañana en Barcelona, en el Festival de la Guitarra. Trato de pensar
que nada pierdo intentando. ¿Y Paulina Rubio qué?
Pues así suena lo nuevo. Se llama Mi Nuevo Vicio. Así se llama esta canción de la cantante mexicana, donde colabora con la joven banda colombiana Morat.
Una noticia más.
Pues Van Morrison, que actuaba hace unas semanas en Barcelona, ya tiene nuevo disco de duetos junto a cantantes como Michael Bublé, con quien interpreta este tema que estamos escuchando, Real Real Gone, Mark Knopfler, Natalie Cole o George Benson. En fin, que el nuevo álbum de Van Morrison se va a publicar el 24 de marzo en todo el mundo. No se lo pierdan.
Enseguida el deporte con Rubén Martín, no se lo pierdas.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.